Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidos a Entre Amigas. Ustedes ya saben que a esta hora, en este punto del dial, encuentran este programa, este tiempo para la mujer, esta casita de Entre Amigas, como solíamos decir, para compartir recetas, para compartir buenos ratos, pero también una reflexión hoy hablando de una mujer muy especial de la Biblia. Pero no les voy a adelantar más sin antes saludar a Rocío. ¿Cómo estás?
Muy bien, Nati. ¿Y tú cómo has estado tanto tiempo? Yo ya me quiero ir a la cocina, te digo.
¿Ya querés ir a cocinar? Sí. No, yo no voy a ser la que te lo impida. Si vos querés servir, no hay que
impedírmelo. Yo te voy diciendo el paso a paso y vos vas elaborando, ¿crees?
Dale, me parece bárbaro. ¿Qué vamos a hacer hoy?
Una tarta de pollo.
Me encanta.
Ay, qué rico.
Últimamente estoy experimentando con tartas y tarteletas de diferentes sabores y la verdad que está bueno porque es algo práctico que se puede hacer fácil y es una rica variante, ¿no?
Entonces te paso la lapicera en la hoja también.
Bueno.
Y tomás apuntes, después lo elaborás y ya me convidas a mí también.
Bueno, cómo no, sería un placer. Hoy vamos a hablar del servicio, ya les voy adelantando algo, de esta mujer de la Biblia que era tan servicial, así que no te puedo decir que no, Rosy.
Bueno, mejor, hoy te toca cocinar a vos, Nati, la verdad está buenísimo esto.
Bueno, pero necesito la receta para cocinar, Rosy.
Bueno, te cuento, para que rinda 8 porciones vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Para el relleno, pechugas de pollo vamos a necesitar 2, un huevo, 100 gramos de queso parmesano, 3 cucharaditas de queso blanco. Caldo de pollo vamos a necesitar 250 centímetros cúbicos, sal, la cantidad necesaria, pimienta, también la cantidad necesaria. Recuerden que esto es para el relleno. Para la masa necesitamos 100 gramos de manteca, 100 gramos de ricota, qué rica la ricota, me gusta mucho, 100 gramos de ricota, 250 gramos de harina, sal fina, una cucharadita, una yema para pintar, lo que es la preparación, queso rallado para espolvorear, la cantidad necesaria. En realidad, el tiempo mismo de preparación vamos a demorar aproximadamente unos 30 minutos. El tema es que el paso a paso involucra un poquito más de tiempo, así que les recomiendo, si lo piensan hacer para la cena o el almuerzo, cuenten con bastante tiempo. Necesitamos hervir las pechugas de pollo hasta que estén cocidas. Las dejamos enfriar. Cortamos el pollo en trozos pequeños. En un bol mezclamos el pollo, el caldo, la sal y el huevo. Agregamos el queso parmesano, el queso blanco y salpimentamos. Después que tenemos todo esto, separamos los ingredientes, unimos sin amasar, envolvemos en papel film y llevamos a la heladera por 4 horas. Esto era lo que les decía, que hay que tener en cuenta que necesitamos 4 horas de heladera la preparación. Amasamos y ponemos sobre la tarteleta aceitada. Estiramos y aplastamos con los nudillos. Después colocamos el relleno. Y ya por último limpiamos los bordes, el excedente de masa. Espolvoreamos con queso rallado por arriba y horneamos. Una tarta riquísima.
Bueno, una delicia para probar, para que nuestras amigas la pongan en práctica y después nos cuenten cómo les quedó. Yo les invito ahora a vos, Rocío, y a las amigas a disfrutar de un tiempo de música antes de esta entrevista que va a tener a cargo nuestra amiga Sonia, nuestra compañera Sonia, con Eli Morales. Así que la música y después enseguidita el tiempo de entrevista.
Vacía y no veía la luz. llegado entonces a ese punto central del programa Entre Amigas, donde tenemos la entrevista con una invitada, hoy invitada de casa, porque estamos nuevamente con Eli Morales. ¿Cómo estás, Eli?
Muy bien, ¿y tú cómo has pasado, Sonia?
Muy bien, te damos la muy cordial bienvenida, tantas veces que ya estabas acá con tus temas especiales.
Muchas gracias.
Eli siempre tiene un tema de una de las mujeres de la Biblia de las cuales podemos aprender tanto. Y hoy, ¿qué mujer nos vas a presentar?
Bueno, hoy vamos a hablar de Dorcas, que su ocupación era ser costurera. Fue una costurera compasiva y generosa. Su historia la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, del versículo 36 al 42.
Muy bien, podemos quizás repetir eso para las amigas que después quieren leer tranquilamente toda la historia. Entonces, en Hechos, capítulo 9, los versículos 36 a 42.
Bueno, en tan solo 7 versículos de la Biblia se nos habla de esta mujer que con sus manos y con su aguja y también con su dinero sirvió ella consolando y aliviando a muchos en la ciudad que vivía. Detrás de las beneficiosas obras estaba un alma que había sido salvada por Cristo. Dorcas había experimentado en su vida un encuentro muy especial con Dios. No se relata cómo ella conoció al Señor Jesús, solamente se habla de los hechos, de las obras de ella, es lo que se destaca. Pero vemos que esto que pasó en la vida de ella es consecuencia de un encuentro especial, personal con Cristo y de un cambio en su mente, en su corazón, en su manera de obrar, de sentir y de actuar con los demás, de sentir un cariño especial por las personas necesitadas, como quizás no lo experimentaba antes. Es decir, ella empezó a actuar como actuaba Cristo. Actuaba Dorcas, era un canal de la manera en que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, actuó. Aunque Dorcas fue contemporánea y vivió también en la misma época de Jesús, porque, como vamos a ver ahora más adelante, ella estaba en la época de la iglesia primitiva cuando el liderazgo que se destacaba ahí era de Pedro. Entonces, no está precisa la edad de Dorcas, pero sí tenemos la seguridad de que fue contemporánea del Señor Jesús.
Y seguramente en todo lo que en estos versículos se relata de ella, vemos un antes y un después de este encuentro con el Señor Jesús. Puede ser que siempre trabajaba como costurera, pero después de este encuentro, como tú nos cuentas, personal con Jesús, cambió la forma de su trabajo.
Cambió porque cambió en servicio hacia los demás. Ella vivía en una ciudad llamada Jope, que era una ciudad que estaba sobre las costas del Mediterráneo, una ciudad con un puerto, un puerto muy pequeño, marítimo, que estaba más o menos a 55 kilómetros de Jerusalén, pero sobre una loma costera rocosa que se caracterizaba por ser más ancha que alta, y eso hacía que fuera muy desprotegida para los vientos. Entonces era un puerto que se caracterizaba por ser inseguro, además de ser un puerto insignificante. Pero este puerto, a pesar de su pequeñez y digamos de su poca importancia para Israel, era muy importante, porque a través de él era que Israel podía acceder al mar. Y como consecuencia de los vientos, esos que azotaban la costa, y con las embarcaciones, como eran en aquella época tan frágiles, se supone que en esa zona habían muchos naufragios, y todos sabemos que como consecuencia de los naufragios van a haber pérdidas de vidas, pérdidas de embarcaciones. Si no se perdían las vidas, perdían quizás las embarcaciones, y eso significa que para el pescador o para la persona que vivía de transportar con su barco, significaba pobreza. Sí. Si llegaba a perder su vida, era una familia que quedaba desamparada. Surgían las viudas, los hijos huérfanos, todas esas personas necesitadas en esa zona portuaria. Y lo que Dorcas tuvo después de ese encuentro con Jesús fue una sensibilidad muy especial hacia esas personas, de ayudarlas. Y lo que se destaca en el relato bíblico es que ella ayudaba a la gente, hasta su nombre es muy significativo. Dorcas significa es hebreo, pero en el griego significa gacela, que es la parte femenina del corso, es un símbolo de belleza, llena de gracia. Mostró ella la belleza de Jesús en su vida a través de su servicio humilde pero útil, con compasión por la gente necesitada. Se nos dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres.
Muy bien, entonces ya conocemos un poco más a Dorcas, esta mujer tan servicial, pero llega un acontecimiento muy importante a su vida. Vamos a una pausa musical, le parece, Eli, y después vamos a ver lo que pasó con esta mujer.
Sí.
De regreso entonces con Eli Morales, viendo y conociendo más de cerca de Dorcas, o Tapita también, que es su otro nombre, que encontramos el relato de su vida en Hechos 9, versículo 36 a 42. Y leemos en este pasaje que esta mujer tan querida, tan servicial, que ella falleció. Esto Eli ahora nos quiere contar un poco más, pero antes me dijo, esperando que termine esta canción, me dijo que quiere destacar una cosa importante, y me parece importante, en cuanto a las obras y la fe.
Claro, porque las buenas obras, nos conviene recordar, que no traen la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. El apóstol Pablo nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, o sea, un regalo de Dios.
Sí.
Y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no nos salvamos por hacer buenas obras, pero sí demostramos con nuestras obras que hemos recibido la salvación.
Eso, y eso es muy importante.
Eso es lo que nos debe de quedar claro, ¿no? Que demostramos con nuestros hechos, con lo que hacemos, con nuestra manera de vivir, que hemos recibido, que ha habido un cambio, un antes y un después en nuestra vida. Y hay un texto muy lindo que dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras que ya Dios tenía preparadas de antemano. Y Dios tenía todo un propósito que vamos a ir viendo muy especial con Dorcas. Vamos a ver que no era solo en el servicio de coser y de ayudar, que las limosnas no es solamente dar dinero, sino que va mucho más allá. Puede ser una limosna ayudar a una persona, ayudar a los pobres, puede ser acercarles, darles un consejo, muchas cosas que no solamente implica dinero. Dorcas, eso en cuanto a que significaba que era bella, no sabemos si era una persona hermosa, pero sí en ella vieron la belleza de Jesús. Y un día pasó algo muy especial en la comunidad de la ciudad de Jope. Dice que aconteció en aquellos días que Dorcas se enfermó, y enseguida del relato dice que se enfermó y murió. Entonces, de acuerdo con la costumbre de aquella época, lavaron su cuerpo y lo pusieron en una sala que por lo general quedaba en el primer piso de la casa. Y allí la pusieron a Dorcas. Los seguidores, compañeros de Dorcas de la congregación, de la iglesia donde ella se reunía, se enteraron que Pedro estaba en una ciudad próxima que se llamaba Lida. Era una ciudad cercana al puerto de Jope. Cuando los seguidores de Jesús lo supieron, enseguida enviaron a dos hombres con un mensaje urgente que decía, «Por favor, venga usted tan pronto como pueda.
Una necesidad tremenda, ¿no?
Claro, para ellos era algo muy especial. Y tenían esperanzas. Eso cada uno de nosotros puede ver, porque Pedro se destacó por hacer muchas cosas en ese tiempo. Y de inmediato dice que Pedro fue hacia Job con ellos. Cuando llega a la ciudad, lo llevaron donde estaba el cuerpo de Tabita. Y en ese momento se le acercaron muchas viudas que estaban muy dolidas, llorosas, con mostrándole vestidos, mantos, que Tabita hacía cuando estaba con ellas.
Expresando todo su dolor y también mostrando de lo que habían recibido, claro, de ella y la falta que hizo.
Y la falta es, ¿no?, lo que iba a significar, ¿no? Entonces Pedro, imitando a Jesús, cuando resucitó a la hija de Jairo, mandó que toda la gente saliera del lugar.
Se quedó solo con él.
Y él se queda solo. Uh-huh. Entonces dice que se arrodilló y oró al Señor. Y luego de eso se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabita y le ordenó: Tabita, levántate. Con palabras de poder y de autoridad, y la vida regresó a ella.
Esa autoridad que Dios le daba a Pedro, ¿no?
Uh-huh. Dice que Tabita abrió los ojos. Esto debe haber sido algo para Pedro y para ella muy especial. Miró a Pedro, tomó asiento, Pedro le tendió la mano para ayudarla a ponerse de pie, y después de esto dice que llamó a los seguidores de Jesús y a las viudas y se las presentó a Tabita viva.
¿Qué momento ha sido eso, no?
Y nos imaginamos que fue un momento de mucha conmoción, ¿no?
Sí.
Sorpresa, alegría, gratitud, todos esos sentimientos, esas emociones ahí encontradas, un gran gozo por haber recibido otra vez, ¿verdad?, entre ellas a esa persona que tanto servía y a quien tanto amaban, además. Y dice que la noticia se corrió por toda la ciudad de Jope, que se enteraron de esto, y lo que pasó fue algo muy importante, que dice que muchos creyeron en el Señor Jesús. Entonces acá vemos que hay un propósito muy especial, no solo de que ella sirviera a los demás con sus costuras, digamos, sino que también para que creciera la iglesia, y ese milagro sobrenatural en su vida sirvió para que muchos creyeran y llegaran a Cristo y tuvieran una nueva esperanza, la nueva vida que tenía Dorcas.
Eli, el tiempo pasa, pienso que interrumpimos acá, ponemos un poco de música y vamos a volver con ese punto que es sumamente importante. Queridas amigas, aquí seguimos entonces hablando de Dorcas, de todo lo que había pasado con ella, y tengo un pequeño resumen acá que dice que Dorcas creyó en el Señor Jesucristo, descansó en su sacrificio, conoció a Cristo como su Salvador, imitó su ejemplo y vivió para servirle. También seguramente después de esta resurrección tan milagrosa que pasó en la vida de ella a través del poder de Cristo, a través de Pedro, ese fue seguramente, como Elisha dijo, un punto muy importante, porque todo el pueblo, toda la gente, todos los beneficiados y los demás gente de Joppe escucharon de esta noticia, y hay un doble propósito aquí. Tú dijiste, Eli, y nos quieres explicar un poco más en cuanto a ese doble propósito de Dios en la vida de Dorcas.
Podemos decir que el primer propósito con el milagro de la resurrección de Dorcas era llevarle consolación a la comunidad donde ella estaba inmersa, ¿no? Esa comunidad que estaba tan dolida y lamentándose tanto, bueno, y ahora tenía ella que había regresado a la vida de las buenas obras y de las limosnas, es decir, que seguían contando con ellas. Como ya en un momento hablamos, que la limosna podía ser de varias formas, no solamente dar dinero. Y ella era una persona sumamente caritativa, es decir, tenía un sentimiento que le venía de Dios, impulsada por Dios, en ese cambio que ella tuvo en su vida, de sentir un amor muy especial, de interesarse por las personas, de quererlas, pero no quedarse solo en que me intereso y las quiero, sino que va en acción, se transforman en hechos, en ayuda, que podía ser consolación, auxilio a quien lo necesitaba, con toda esa realidad que vimos de las personas desamparadas, viudas, solas, huérfanos. Y vimos que ella vivió generosidad y solidaridad para esa comunidad.
Esto por un lado, ¿no?
Y el otro propósito que tenemos era convencer a todos en la ciudad de la verdad de la fe cristiana, ¿no? Por el testimonio de ese poder milagroso que había obrado y le había devuelto la vida. Con la intercesión que tenemos ahí de Pedro, como que era el líder que se estaba destacando en ese momento.
Porque sigue el relato que Pedro se quedaba allá, entonces, seguramente, para seguir enseñando
claro.
de Dios, ¿no?
Y el mensaje ese fue resonando, que Dorcas estaba viva, y bueno, y la gente se iba convirtiendo, porque ellos fueron los propios pobladores, habían sido testigos de ese milagro. Es muy distinto cuando se experimenta y se vive en la comunidad a cuando nos cuentan de algo que pasó en otro lado, ¿verdad? Bueno, y como consecuencia de esos que se convirtieron, la iglesia creció en número, pero también creció en fe en Dios y en el poder en gran manera. Y para ir finalizando, nosotros deseamos para nosotras, en primer lugar, que tomemos el ejemplo de Dorcas, y también para quienes nos escuchan y ya tienen al Señor Jesús como su Salvador personal y como el Señor de nuestras vidas, de ponernos a reflexionar y pensar en el entorno más próximo que nosotros tenemos. No todas sabemos coser como sabía Dorcas, pero
yo
tenemos
no,
otros dones y
no.
otros que Dios nos ha dado, y quizás podemos a una familia que está en necesidad acercarle una comida.
Sí.
Las personas que se caracterizan por saber hacer ricas comidas, puede ser también a veces una persona que necesita que se le limpie la casa, ayudar a cuidar niños para que una mamá descanse o pueda hacer otra actividad, asistir a una reunión o hacer una visita que necesita hacer, apoyar a estudiantes en tareas que necesitan apoyo, esa puede ser otra actividad, visitar un enfermo, leerle a una persona, acompañar a una persona al médico. Creo que tenemos muchas cosas más, porque somos muy creativas y cada una puede en su ámbito ver qué puede hacer. Pidámosle a Dios que nos muestre qué podemos hacer y hagámoslo todo como para Él.
Muy bien, muchísimas gracias, Eli. Fue muy animador como nos mostraste la enseñanza de ese ejemplo de Dorcas, y que Dios nos ayude a poner en práctico, vivir esta relación con el Señor y poner en práctico este amor como lo vemos en la vida de Dorcas.
Ojalá que así sea. Muchas gracias.
Llegamos al final del programa. En realidad nos quedan unos minutitos más que vamos a compartir, pero ya nos vamos a ir despidiendo y lo queremos hacer con una reflexión, con un texto relacionado a lo que Sonia y Elí nos hacían pensar sobre Dorcas. En el libro Hojas en el Camino de David Corvino tiene un texto que se llama Servicio y viene muy a propósito del tema de hoy. Dice: ayúdame, Señor, a servir cada día. Tú lo mereces, pues salvaste el alma mía. Que lo haga, Señor, con amor y alegría, siguiéndote fiel, con santo amor y valentía. Algunos me dicen: no te sacrifiques tanto, haz algo, pero tu tiempo has de aprovecharlo. No solo en servir, también es bueno gastarlo en placeres, propia comodidad y trabajo. Quiero servirte, Señor, servirte cada día, usando para ello cada instante que me has dado. He comprendido que solo tiene real valía el servicio amante de quien se ha consagrado íntegro a ti. Tiempo, amor, bienes en real cuantía, y no mira más, Señor, en cuanto le ha costado. Así que, bueno, el ejemplo en la Biblia lo tenemos en Dorcas, que nosotros también podamos ser ejemplo día a día de servicio a quien nos ha dado tanto y por quienes Él también ama, que son los demás, ¿no? El amor al prójimo, como nos manda nuestro Dios, que, bueno, si lo amamos a Él, necesariamente tenemos que amar a los demás y servirles.
Realmente una nota muy interesante, una entrevista muy... alentadora para nosotros. Realmente ojalá lo podamos poner en práctica. Les cuento que ya tenemos que decirle las vías de comunicación porque el tiempo se nos fue. entreamigas@llamadaweb.com es la dirección de correo electrónico. Si prefieren enviarnos una carta, lo pueden hacer a Obra Misionera, Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la 6557 Montevideo, Uruguay. También, si están navegando por internet y tienen tiempo, visiten nuestro sitio web, que es www.llamadaweb.com. Allí van a tener las recetas y pueden dejar sus comentarios también.
Así que será un gusto recibirlas por las vías electrónicas, pero también en este mismo punto del día, media hora antes, si no van a llegar al cierre, para recibirlas otra vez en Entre Amigas. Hasta entonces, será un gusto encontrarlas.